Ah, ¿qué tal? Perdonadme, pero no ha sido, por una vez no ha sido culpa mía. Ha sido el navegador que no daba audiencia. Y he esperado que vinieran de secretaría para que lo pudieran solucionar. Como es el primer día, yo no me he extendido demasiado. Solo opinaba sobre lo que es la psicología de la memoria. La psicología de la memoria es psicología experimental y aplicada, lo cual supone cambiar de psicología básica a una psicología que nos va a servir para mucho en el trabajo. Pues, quitaremos el ping ping, como era, para que no haga ruido. Aquí. Así nos oirá, teóricamente. Es una psicología que sorprende cómo nos tiene que cambiar el concepto que tenemos de la memoria como herramienta y la aplicación que tiene dentro del campo del trabajo de los psicólogos. Los psicólogos, yo ponía un ejemplo, cuando vemos a personas que han sufrido un trauma emocional, en muchas ocasiones observaremos que tienen unos lapsos muy grandes de memoria. No recuerdo tal cosa. O en el caso de testificales en tribunales, veremos qué tipo de relato se tiene que hacer para que tenga una cierta veracidad. Hablaremos con lo que les sucede a los testigos o a los perjudicados cuando tienen que explicar lo que les ha sucedido, cómo lo tienen que explicar. Eso es un trabajo clásico del psicólogo cuando ayuda a los profesionales de la justicia. Decirles cuál tiene que ser su testimonio para que sea no solo verdad, que se supone que lo es en cualquier caso, sino cómo explicar la verdad para que tenga veracidad. Para que la persona que lo escuche, sea un tribunal de justicia, sea un fiscal, sea un juez, sea un abogado, diga, esta persona está diciendo la verdad. No basta saber las cosas, sino el cómo hay que recordarlas, cómo hay que volverlas a codificar. Nosotros no sacamos de un armario un recuerdo y lo pasamos a la realidad, sino que construimos el recuerdo en cada momento. Una compañera vuestra me ha preguntado qué pensaba sobre las regresiones y la hipnosis. Bueno, la hipnosis es lo contrario al sueño, en una línea en la que esté el centro, la conciencia. En un extremo estarían los sueños y en el otro estaría la hipnosis como un estado de conciencia. No consciente, pero sí pseudoconsciente. Yo no puedo estar sin saber quién soy, porque entonces tampoco me serviría para nada. Es cierto que hay toda una filosofía al uso sobre las constelaciones, las regresiones hasta épocas en las que yo incluso he sido otra persona, también lo he oído decir, en otra vida he llegado a estar por una regresión. Bueno, a mí me sorprende, pero al que quiera, como la psicología es una ciencia que abarca mucho, a lo mejor esos límites están un poco alejados de lo que es la psicología clásica y científica, pero bueno, el que le vaya bien, yo siempre digo, es como el deporte. Cada uno que elija el deporte que quiere y si le sirve para estar en forma, que esté. Yo no es un campo que practique y creo que con esto lo digo todo. Pero bueno, el que viva y haga esto, pues me parece bien. Yo he hablado de la hipnosis porque es verdad que encontré un libro, y si queréis os lo pasaré el PDF porque es interesante. No es un libro muy denso, es un libro muy práctico, en el que ella enseña a la meditación profunda como una clase de hipnosis. Esta señora, esta médico, decía que la hipnosis era una automeditación profunda, en realidad. Que era una forma de sustraerte a tu realidad llegando a un estado de conciencia puro. Y en ese estado de conciencia había pocas cosas que nos afectaran de forma consciente. Bueno, yo lo puse en práctica en un Natal y reconozco que funcionó. O sea, conseguí pasar por el trance de la dentista sin tener la anestesia. Pero no fue fácil. Es decir, hubo momentos en los que percibía como momentos de dolor. Entonces, me pareció interesante, pero no con dolores agudos, sino con un estado más general de las cosas. ¿Cómo puedo estar más relajado o cómo puedo, a lo mejor, tener un conocimiento del medio que me rodea de una forma mucho más sosegada? Para esto creo que servía muy bien lo que yo hice, más que para que te quiten un hueso sin notar dolor. Eso lo veo muy difícil. Pero bueno, reconozco que era un método muy bien hecho, muy científico, muy calculado, y sobre todo que te enseñaba a hacerlo. Yo estuve ya si funcionaba o no. No era alguien que venía como en un escenario y de un conejo sacaba, de una chistera sacaba un conejo. Que a veces he visto cosas de hipnosis que son como de feria. Eso no es el tema de la ciencia. Dicho esto, yo he repasado un poco por qué es importante esta asignatura. Y esta asignatura ya es un poco entrar a trabajar lo que es la mente humana y la conducta de las personas. Más aplicado a personas que animales, todo es que los animales también tienen un sistema de memoria. Y un perro recuerda que le has pegado. Y un elefante recuerda al que lo ha engañado y a lo mejor te da una trompada al cabo de 30 años. Pero es verdad que el sistema de memoria humano es muchísimo más complejo, incluye muchas variables, y esta asignatura lo que enseña es cómo codificamos y cómo decodificamos la información. Porque codificar es muy fácil. Nosotros constantemente recibimos cosas en la memoria y no hacemos ningún esfuerzo aparente para recordar. Yo estoy aquí y las cosas me van entrando. Ahora, cuando salga de aquí ya a las 2 horas, si tengo que colocar las personas en el aula y recordar los vestidos que llevaban, o tal, o los peinados, o los zapatos, cuidado, eso me costará más trabajo, y seguro que lo he visto. Luego, cómo recordar, se enseña en esta asignatura. ¿Qué mecanismos hay? Puntero de memoria, pues las iniciales como técnicas de recuerdo, etcétera, y tal. Y yo he dicho que esta asignatura era una asignatura que se impartía en tercero de carrera. ¿Por qué? Bueno, porque se tenía que tener toda la psicología básica muy aprendida. Pero como la carrera se ha estrechado un poco, tal, esta edad era cuatrimestral también, y bueno, sigue siendo cuatrimestral. Es verdad que había un profesor de memoria que era muy bueno, que se jubiló hace poco, joven, pero se retiró, y que tenía un libro que era un manual norteamericano sobre memoria que era impresionante. Lo que pasa es que los exámenes eran impresionantemente difíciles, porque eran preguntas que no estaban en el libro nunca. O sea, no era el típico examen de ¿en qué caso será motivación intrínseca o extrínseca? Y en el libro está la frase. No. Este señor te decía, yo voy por la calle, me cruzo con una persona, creo que lo conozco, eso es un caso de, decía, recuerdo aparente, recuerdo tal, y no estaba en el libro el caso concreto. Entonces se trataba siempre de interpretar, reducir y saber. Y no era fácil. Era una asignatura que la gente le tenía mucho respeto y que cuando la aprobabas decían, sí, he aprendido mucho, pero he sudado mucho para aprobarla. Ahora, el equipo docente que lo lleva es mucho más tratable, hace unos exámenes muy ponderados, muy equilibrados respecto a la materia y el tiempo que tenemos para aprenderla. Y es verdad que la PEC suma un punto por encima del 5, salvo que la hayan cambiado, que no lo creo. Y hombre, es una práctica que lleva trabajo, que no es fácil, que se puede hacer entre varios o que es individual, pero que sirve para un tema, pues saberlo muy bien. El que hace la PEC sabrá muy bien un tema. El que copie la PEC o tal, bueno, pues no aprenderá nada y tampoco servirá de nada. La PEC la corrijo yo y es un punto sobre la nota, pero a partir de 5. Yo recomiendo hacerla porque son experimentos con metodología que mezcla ya la estadística. Se supone que en segundo hemos aprobado análisis de datos 1, lo hemos aprobado. Ah, ahí te he pillado. ¿Y tú? Tampoco. Bueno, es que en investigación de psicología, a ver, muy bien, menos mal que me has salvado. A ver cómo vuestros compañeros sí han aprobado estadística. En psicología, todo experimento tiene que pasar una contrastación empírica. Es decir, todo experimento tiene que tener un alfa de control de 0,01 o 0,1 que establezca en una campana de Gauss el porcentaje en el que se establece que la medida es significativa o no significativa. Nosotros cogemos 2 muestras de inteligencia. Como pasamos en un aula, en un colegio, 100 test de inteligencia y obtenemos unas puntuaciones. Bueno, esas puntuaciones tienen una validez gaussiana, aplicando una tipificación, que es lo que se aprende en análisis 1, esas puntuaciones determinarán una campana, o sea, una distribución. La mayoría de los alumnos estarán aquí y estableceremos un porcentaje de medida por ambos lados de 0,1 o 0,05, en fin, lo que establezcamos con un alfa de control, para sacar los casos que por algún motivo no deben pertenecer a una muestra estadística. Bueno, pues el experimento que se hace aquí con una PEC, se utiliza algún tipo de estadístico de control. Si es una muestra paramétrica de 7 elementos, que lo que suelen ser normal, si vosotros pasáis una encuesta a alguien, no os la harán pasar a 70 personas, sino a 5 o 7 personas. El estadístico de control que se utiliza no puede ser gaussiano, porque las muestras tipificables gaussianas tienen que tener 100 elementos, como mínimo. Si nosotros medimos garbanzos con un pie de rey, para saber que la muestra, la medida estándar de un garbanzo es de 7,32 milímetros, tenemos que medir como mínimo 100. Entonces podemos calcular la media, la desviación típica, es decir, en cuanto la media se desvía en más y en menos de la medida central, etcétera, etcétera. Si nosotros sacamos una puntuación de un test de 7 personas, ese tipo de estadístico no es válido, porque podían ser 7 personas que estuvieran muy cerca de aquí o muy cerca de aquí. Creeríamos que todos los alumnos de ese instituto son genios o son chicos con algún problema de aprendizaje, lo cual no debe ser cierto. Entonces, el estadístico de control que se utiliza normalmente es uno que se llama T de Student. Y sale en esa práctica y se aprende, no es complicado, es decir, los datos en una ecuación y hacerlo, y dar los datos, lo miras en un más que o menor que, ¿es significativa la muestra o no es significativa? Entonces, se aprende con esa P. Y es interesante porque se aprende la psicología aplicada en el campo de la memoria. Y de verdad que es una práctica que lleva trabajo, pero es bonita. Yo dedicaré una tutoría a hablar sobre la práctica, colgaremos aquí el material, yo os lo comentaré, veréis que hay una parte teórica, unas preguntas teóricas, y pensad que en el examen hay 5 preguntas que salen de la práctica. Entonces, al final, esa práctica, yo sé que más o menos circula por ahí contestada para que la podáis estudiar. Al menos el que no la haga, que no se preocupe, que diga, bueno, no lo sabré todo, pero al menos sabré qué preguntas hay que se preguntaba en esa PEC, porque son las que el equipo docente valora de aquella materia. O sea, ¿qué tipo de recuerdo tenía el jugador de fútbol cuando no sé qué? Pues recuerdo anterógrado. Entonces ya, bueno, puedes ver qué tipo de preguntas se pueden formular en el examen. Sí, cada año lo cambio. Sí. ¿También lo han cambiado el libro? ¿Pero han cambiado la portada o el libro? Ahora iré a buscar el del tutor para mirarlo. De todas formas, yo he subido, tengo los datos de... No ha llegado. Yo tengo los datos de la asignatura para que os hagáis una idea de lo que es y lo que tal. Me parece que en este momento había matriculados 56 alumnos. Fijaros que es una cuarta parte que en primero. Sí. En Baleares, 50 alumnos. Es decir, a una cuarta parte. Yo en motivación este año, cuando han cambiado el programa estadístico, les he dado un dato que salía publicado nuevo y es número de alumnos que en Baleares han egresado el año pasado. Egresados son los que han acabado. Los que han acabado la carrera y se han graduado. El año pasado me parece que salían 22 y este año hay matriculados, habrá unos 250. Es decir, menos del 10%, hablamos de un 8% de personas que se matriculan y que acaban. Hombre, matricularse es fácil, es caro, pero es fácil. A lo mejor hay diferentes maneras, pero ha mirado el libro aquí, no lo han puesto. ¿Cómo se quitaba esto? Así, ¿no? ¿Cómo has dicho? Aquí. Ah, sí, sí. Y aquí no lo han puesto. Gracias. En cualquier caso, el equipo docente siempre ponía un examen, y espero que lo siga haciendo, que está equilibrado respecto a la materia. Porque esta materia, si se le dan 3 o 4 vueltas, puede ser muy difícil. Muy difícil. Pero no creo que la finalidad de esto sea hacer genios de la naturaleza. Aunque aquí hay varios, yo lo he comprobado. Sí. Pero lo previsible es aprobarla. Y aprobarla aprendiendo lo suficiente como para utilizarla. Yo digo que de lo que he aprendido en la UNED, de las asignaturas, esta asignatura es de las que me ha enseñado más. Curiosamente. Parece una asignatura teórica, un poco rollo, un poco, venga, corto plazo, largo plazo, memoria operativa, memoria de trabajo. Parece como un poco algo que nos hemos inventado y que le hemos puesto etiquetas, cuando realmente la memoria es solo una cosa. Nosotros del cerebro humano no hablamos de una clase de memoria a otra clase de memoria, nosotros recordamos, pero que hemos aprendido a clasificarla en función de cómo vemos que trabaja la memoria. Y claro, si se aprende bien, ¿qué pasa? Que cuando escuchas a alguien, imaginaros un psicólogo, escucha a un paciente. El diálogo socrático entre un paciente y un psicólogo es una de las, por no decir la principal herramienta de comunicación. Mientras no se invente lo de las regresiones con imposición de manos, que no lo ha visto ningún curso, o los cursos que he visto esto no son muy científicos, para que lo entendamos, la forma como yo puedo entender, o una de las formas con las que yo puedo entender qué es lo que te sucede, es que me lo digas. Y tu relato viene no de qué te sucede en este momento. Normalmente lo que te sucede no lo veo cuando te sucede, sino que me lo tienes que relatar. Y para relatarlo tienes que usar tu memoria. Y para usar tu memoria tienes que construir tu recuerdo en este momento. Y decirme cómo lo has vivido. Pero lo estás viviendo ahora, que es el gran error del concepto de la memoria, es que tú crees que me estás contando algo que sucedió. Y tú estás vivenciándolo ahora y poniéndole la emoción que sientes ahora, que te produjo aquello, pero la sientes ahora. No la sientes como sucedió, salvo que lo vivas ahora. Sí. Evidentemente. Eso gravísimo que te ha pasado a ti. Si yo te digo a ti, eso gravísimo que te ha pasado a ti, hombre, yo estoy estableciendo un parámetro anterior a casi a tu propia explicación. Entonces se supone, aunque sea un error, pero se supone que existe una supremacía del terapeuta respecto al paciente. Se supone. Yo creo que es un error, porque yo creo que es al revés, que si hay algún tipo de supremacía es del paciente respecto al terapeuta. Porque tú, o sea, yo creo que el que tiene el conocimiento es el paciente, no el terapeuta. Aunque parezca lo contrario, parece que yo sé, no, el que sabe lo que te pasa eres tú, y yo lo tengo que aprender. Realmente el aprendiz soy yo, y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, cuando yo pregunto, induzco algún tipo de emoción o de tal, y si tú crees que yo estoy por encima de ti, porque lo sé todo, cosa que es falso, que no lo creo, ni lo he dicho ni lo he afirmado. Ni creo, no creo que se vea así. Si yo parto de esa supremacía supuesta, tú verás que es gravísimo lo que has vivido. Si el propio psicólogo me lo decía, yo puedo inducir algún tipo de emoción o de traslación. Ese gran frenazo que usted oyó antes del accidente, ¿cómo fue eso? A ver, cuénteme. Tú deducirás que es muy veloz el coche. O la persona que usted vio. Siempre digo que a mí me pusieron una rueda de reconocimiento una vez con cuatro personas más, de las que yo no tenía absolutamente nada que ver, me pidieron por favor. Y las personas que tenían que identificar a alguien decían que el sujeto que las había agredido llevaba gafas, y yo era el único que llevaba gafas. Y pensaba, de aquí voy a salir muy mal, porque ¿cómo no nos ponen gafas a todos al menos? Es una clase casi de sugestión. Imaginaros que yo hubiese sido el supuesto detenido. Pues digo yo que no lo habrían dejado loco con gafas. Habría puesto gafas a todo el mundo. Pues es una alteración de la percepción. Pues en psicología se tiene que tener muy claro cómo funciona la memoria. Y especialmente que los sucesos traumáticos generan una gran cantidad de lapsus de memoria. Y esa construcción de la memoria, que es algo que existe en algún sitio, nosotros podemos facilitar el acceso a esto. O podemos bloquearlo si lo hacemos mal. Y entonces el conocer muy bien cómo se codifica y cómo se decodifica puede ayudar a que los sucesos vayan emergiendo en un grado alto de probabilidad de certeza. Yo como forma parte de mi trabajo hablar con personas que han sufrido sucesos traumáticos, muchas veces tenemos que trabajar el recuerdo en un tiempo, soportando lo que ha dicho la compañera. Claro, es que recordar a veces es por algo que no se hace. Y recordarlo supone sufrir. Entonces, el trabajo de un terapeuta tampoco es hacer sufrir a nadie. Vale, tenemos el recuerdo perfecto y estás destrozado. Tampoco es el camino. Entonces, se trata de equilibrar entre el recuerdo, el acordarse de las cosas y el asimilar las cosas. Y lleva un tiempo. Y a veces el tiempo es lo que o cuesta más o no se tiene. Yo, por desgracia, hay un ejemplo que pongo y es que si pregunto, no un ejemplo, sino hago una afirmación que es fruto de mi experiencia. Si preguntáramos a las mujeres qué porcentaje de ellas han sufrido algún intento de agresión sexual, nos sorprendería saber que prácticamente todas. Prácticamente. No te diré todas, pero que el porcentaje es altísimo de personas que han sufrido. Bueno, es un concepto un poco amplio, pero en algo que usted dice no y se le intentaría forzar a que fuera así. Eso está tan al orden del día normalizado en siglos de conducta que es que esto a veces lo hemos olvidado. Pero que cuando hablo con mujeres sí que os recuerdan cuando se normaliza la frecuencia, se asume como algo que por desgracia ha pasado tanto, emerge mucho mejor este recuerdo. Es decir, el cómo se te pregunta algo facilita el recuerdo. Si yo lo criminalizo a priori, es mucho más difícil que alguien recuerde algo que le pasó cuando tenía 13 o 14 años. Cuando la realidad demuestra que es casi casi un aprendizaje, por desgracia. Sí, sí, cada uno que piense lo que quiere.
Y hablaba justo de esto que en Estados Unidos surgió, bueno, ha hecho una asociación del síndrome de Casa de Moria, porque habían surgido un montón de casos.
Este es el que decía la doctora Loftus.
Sí, sí, creo que sí. Era y era eso, que eran personas que habían sido acusadas.
Y se inducía el testimonio en contra de alguien, porque era negro, porque estaba allí, porque consumía droga. Entonces, una serie de indicios conducían a que el testigo creyera haber visto seguro. O sea, no es que mintiera el testigo, no. El testigo lo creía y nosotros, que nos hemos examinado en la UNED, tenemos un ejemplo de falsa memoria, de falso recuerdo, que son los exámenes tipo test. Tú lees la pregunta, no sé la respuesta. Contesto el examen. Vuelvo a leer la pregunta. Hay una que me sonaba bastante de las tres. Lo vuelvo a leer y sé cuál es la respuesta. Era esta. Lo recuerdo perfectamente. ¿Y por qué no lo he recordado la primera vez? No nos ha pasado nunca a ninguno esto, ¿verdad? ¿Ninguno? No, ¿no? ¿Seguro que no? Pero yo me cortaría la mano luego al final cuando pienso, ¿por qué no me habré callado? Si llegaba a creerlo, cierto y seguro que aquello no era la respuesta. Es un ejemplo clásico de cuantas más veces veo algo, aquí se aprende mecanismo. Bueno, pues hay un mecanismo que es que hay personas que a base de contar muchas veces una historia llegan a creer que ellos la han vivido. Bueno, yo no duermo tranquilo ni como psicólogo sin serlo. Eso es otro tema. Yo intento hacer lo mejor que sé mi trabajo y, lógicamente, como ser humano me equivoco. Pero yo intento ser consciente de ese mecanismo de... Y a veces lo que prefiero es no ocultarlo, sino manifestarlo. Es decir, yo creo que esto es gravísimo. Ahora, la gravedad que yo establezco de algo no tiene por qué ser la única gravedad de las cosas. Para otra persona puede ser no grave. Usted decida si es grave o no. Que ocultar que yo creo que algo es grave puede ser peor que no que manifestarlo. Los vendedores de coches dicen que saben quién va a comprar el coche sin decir una palabra, solo por la actitud que tienen y por la dilatación de las pupilas de las personas que les preguntan algo. Bueno, según esto, el paciente también puede intuir la gravedad de lo que yo percibo sin que yo se lo diga. Yo prefiero decirlo. Pero decir que es algo mío, es decir, eso es mi percepción de las cosas. Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo. Yo el fútbol lo abomino. Es una cosa que me repatea. Pero lo digo tranquilamente y entiendo que haya gente que diga que eso es más que un sentimiento. Sí, que para mí absolutamente no. Pero prefiero no ocultarlo, decir, ah, el fútbol sí, qué buen deporte es, me gusta, porque es que se nota que es falso. Yo lo digo. Digo, esto a mí es un deporte que para mí podrían prohibirlo. ¿Por qué? Porque yo no lo miro nunca. Pero entiendo que hay personas que sea pasión. De hecho, la nueva, son los nuevos legionarios del siglo XXI los jugadores de fútbol. Que yo no lo entienda, no lo prohíba, será un problema mío, a lo mejor, no de los otros. ¿Alguna pregunta? Luego subiré el próximo día primero las puntuaciones medias, el número de alumnos, el porcentaje de aprobados, y veréis que esta asignatura es una asignatura que no hay camino fácil que lleve a ningún lugar que valga la pena ser conocido. Es decir, eso no es fácil, pero que a donde nos lleva es interesante. Preguntas. Chat, preguntas. Ah, gracias. Es verdad que es una asignatura. Se puede aprobar estudiando y olvidarla. Bueno, entonces no será una asignatura interesante. Las personas que la han vivido un poco para aprenderla, o sea, dicen, esto me interesa como materia, porque cuando ves personas que han olvidado su vida, yo veo personas a veces que mueren, acompaño a gente que muere en una clínica, ves lo que recuerdan de sus vidas y pienso, ¿por qué estas personas recuerdan según qué cosas sí y según qué cosas no? Muy interesante pensarlo, reflexionar sobre el cerebro humano, en qué momento olvida, en qué momento decide olvidar, en qué momento dices, esa persona se ha abandonado a... ¿Qué debe estar pensando aquella persona cuando decide irse a otro sitio? O irse o desaparecer, no sé, porque yo como no he ido. Y esa asignatura, la gente que la vive así, reconozco que nos cambia un poco la visión que tenemos del sentido de lo que somos. Nosotros vivimos el hoy, pero tenemos el pasado dentro de nosotros como un hoy, no como un ayer. Ese es el error de la memoria. Tu ayer está hoy. Tú lo que eres hoy es lo que fuiste ayer. Yo cuando era niño pensaba que mi padre era un adulto. Y yo tenía los problemas de niño o de chico y pensaba que mi padre no tenía ningún problema, porque era un señor hecho y derecho. Vale, su trabajo, pues, posición. Y cuando llegué a la edad de mi padre, a 40 años, pensé, yo sigo siendo un chico, pero con 40 años. Es decir, nada había cambiado, solo había añadido historia, pero seguía siendo la misma persona que había tenido 16 años. Mis anhelos, mis ambiciones, mis deseos, seguían siendo los mismos. ¿Sí? Eso no va a desaparecer. Los viejos no son viejos, son jóvenes que se han vuelto viejos. Y ver lo que son capaces de recordar es interesante. ¿Sí? Bueno, depende del tipo de demencia. Porque yo lo que sí he comprobado, o me parece que es bastante real, es que las personas que tienen Alzheimer como enfermedad, primero suelen tener una depresión. O sea, hay un porcentaje muy alto de personas con Alzheimer que primero tienen una depresión que deriva en Alzheimer. A veces hay personas que no lo han manifestado y pueden tener una depresión. Y eso es muy diferente a tener arteriosclerosis o unas demencias seniles por envejecimiento. Entonces, es verdad que el Alzheimer se descubrió que eran unas placas de proteína amiloides que se pegan donde se produce la transmisión sináptica. Y eso bloquea el acceso a un determinado tipo de construcción en la memoria. Pero sorprende, eso sería como la parte más neurobiológica, pero lo que sí sorprende es que recuerden según qué cosas de su infancia. Incluso que recuerden cosas que no recordaban sin la enfermedad. Y eso es un hecho muy, muy frecuente. O sea que tú, a 70 años, no recuerdes lo que había en tu primera comunión. Por decirlo así, si eres católica y practicante. Y a 70, con Alzheimer, seas capaz de recordarlo. Lo que demuestra que los recuerdos siempre están allí y que por algo te centras en aquella área en la que tú has sido inmensamente feliz. Y eso da que pensar. ¿Sí? Sí. O sea, se quedó lo negativo de aquella época. Sí, es horrible, pues. Bueno, tengo que cortar la grabación. Gracias, perdóname que el sistema no haya funcionado. No ha sido culpa mía esta vez. Todas las otras sí, pero esta no. Y la semana que viene nos veremos y empezaremos con la materia, empezaremos a picar ajo, que se llama. Muchas gracias a todos los que veis las grabaciones y a los que venís. Gracias.